Mañanitas Hispanoamericanas.
Hacemos un recorrido por nuestros países,
hablando de nuestra cultura,
música y folclor,
poesía, sitios turísticos
y costumbres de Latinoamérica.
Para los hispanos y quien nos pueda escuchar
en el mundo cibernético.
Sean bienvenidos. Querida audiencia, bienvenidos a un programa más de Mañanitas Hispanoamericanas para el mundo, para ese mundo hispanoparlante que nos ha hecho el favor de escucharnos durante estos 23 años. Un programa donde celebramos el aniversario con un invitado muy especial, Jairo Arturo Daza. Nació en la provincia de Oriente, en Colombia, donde comienza el Portal de la Llanura. Para nosotros un orgullo comenzar con la canción que ha sido el emblema, poeta y cantor. Después de esta canción continuaremos conversando con nuestro invitado, que también es compositor, autor de varias obras de las cuales vamos a estar hablando. Escuchen de mi autoría, poeta y cantor.
Soy el canto y la palabra de esos que no tienen voz. Soy la canción que se canta poniéndole el corazón. Mis versos son el reclamo del pueblo trabajador que vive llevando en su alma tristeza y desilusión. Soy el canto y la palabra de esos que no tienen voz, que viven llevando en su alma tristeza y desilusión. Ellos trabajan y sueñan, teniendo un mundo mejor, y cosechan desengaños no conociendo el amor. Canciones son poemas para cantar con amor a la mujer que da vida cuando nos brinda su amor. Es mi canto para el niño con sentimiento y amor, para que quiera el terruño amándolo con pasión. Soy el clamor y la queja cuando no hay la solución, y el alma canta su pena por tanta falta de amor. Hoy les canto con ternura versos y estrofas de amor, para que mi pueblo tenga esperanza, fe y amor. Y la queja cuando no hay la solución, y el alma canta su pena por tanta falta de amor. Hoy les canto con ternura versos y estrofas de amor, para que mi pueblo tenga esperanza, fe y amor. Para que mi pueblo tenga esperanza, fe y amor.
Muchas gracias por venir a Mañanitas Hispanoamericanas, don Jairo Arturo Daza.
Muchas gracias, don Oliverio Gutiérrez.
Un saludo para la audiencia de Mañanitas en el Mundo.
Muchas gracias, don Oliverio. Todos los oyentes de Hispanoamérica, de este maravilloso programa que nos lleva a sentir en el corazón nuestros valores culturales y patrióticos de todos los latinoamericanos, por medio de Mañanitas Hispanoamericanas y con el abanderado, el maestro Oliverio Gutiérrez. Que Dios lo bendiga y lo felicito por tanta perseverancia, por tanta constancia, por tanta lucha, por sacar adelante y mantener nuestro hermoso folclor latinoamericano.
Muchas gracias a ti que me das la oportunidad de hacer este programa aniversario, y es un honor para mí hacerlo, realizarlo, ejecutarlo y compartir con un paisano nacido en ese pequeñito rincón de Cundinamarca, provincia de Oriente, Caquesá, la capital de esa provincia.
Y es un gran honor venir a estos canales de Mañanitas Hispanoamericanas. Muy amable, muchas gracias.
Mi querida audiencia, es un gusto enorme y una felicidad hacer un programa aniversario festejando 23 años, casi 24. En el mes de agosto cumpliremos 24 años. Muy agradecido, don Jairo Arturo Daza, un gran maestro. Señor Daza, para mí es un honor porque usted nació en esa provincia de Oriente amada y muchas veces también olvidada. Un centro que está en una herradura de las montañas de la cordillera central, casi que diríamos oriental, por su nacimiento, protegida por la Virgen que está en el Cerro de Monruta. Usted nació allí, ¿verdad?
Sí, afortunadamente tuve el placer de nacer en un ranchito campesino, donde crecí y hasta una edad corta, pero aún recuerdo y aún preservo y aún me inspiro en esa tierrita que fue de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, e inclusive me alcanzó a pertenecer. Fue luego cuando me trasladé a nuestro hermoso departamento del Beta, en su capital Villavicencio, y donde he sacado adelante mi vida propiamente.
Usted sabe que ocurrió algo totalmente diferente con mi nacimiento. Mi madre contaba que yo había nacido en Villavicencio y casi que nazco a la orilla del río Guatiquía. Entonces, cuando nací, ella le dijo a mi padre: nos vamos para Caquesa porque mi hijo, nuestro hijo, nace en Caquesa y allí es su verdadero origen. ¿Qué hacemos en este monte? Esa fue la respuesta y la historia de mi madre para hablar con orgullo de Caquesa, Cundinamarca, donde hoy en día su pueblo, su gente, con mucho sacrificio, ha logrado también que la Basílica Mayor sea considerada patrimonio nacional. Eso es un orgullo para todos los caqueseños. Caquesa es la capital de la provincia de Oriente. ¿Cuántas veces ha estado por allí mi querido invitado disfrutando de esas delicias que se encuentran por la tierra caqueseña, don Jairo Arturo Daza?
Realmente Caquesa es llamada la puerta del llano, porque esa es la entrada para toda la llanura oriental llegando hasta Venezuela. Y asimismo para la Orinoquía, que es el departamento del Guaviare, el departamento del Vapés, es la mejor y única entrada prácticamente de los llanos colombianos.
Aunque entonces, existe hoy en día, perdón, también la entrada por los lados de Sogamoso, ¿no?
Sí, esa es una entrada también, pero generalmente es para Casanare y Arauca. Pero Caquesa tiene su nombre, Puerta del Llano.
Y además es un nombre de origen muy muisca, muy chipcha, indígena, porque derivado del cacique Caquetá, y hay unos árboles que dan un colorante que sería lo ideal para usarlo en estos ponchos maravillosos que me trajo como obsequio para Mañanitas Hispanoamericanas, Oliverio Gutiérrez. Un inmenso honor el que usted me ha dado. Y una sorpresa fenomenal para toda la audiencia y televidentes que en el mundo ven esta y verán esta entrevista. Lorenzo Gaque era uno de los importantes caciques allí, en medio de esas montañas que hoy en día llamamos caqueseñas, del municipio capital de la provincia de Oriente. ¿Qué recuerda usted de esos sitios que ha estado usted por allí disfrutando y visitando amigos, participando en el folclore, según tengo entendido también?
Pues Caquesa ha sido un pueblo que me vio nacer, aunque muy poco conocimiento tengo de sus habitantes. Y Caquesa tal vez me dio la vida, pero más le dio la vida a nuestros ancestros, a mis abuelos, a mis tatarabuelos, a mis padres, y luego una descendencia muy grande que no se puede borrar y tampoco se puede olvidar. Seguimos siendo caqueseños porque llevamos en la sangre esos ancestros de esa raza tan pujante, tan gloriosa y tan trabajadora como son los caqueseños y los habitantes de la provincia de Oriente, reconocido por toda Colombia.
Se nació en una de las veredas más lejanas de la zona urbana, la vereda de Santa Ana, ¿verdad?
Sí, señor.
hay que caminar cuando existían aquellos caminos de herradura que servían de la ruta para ir a traer ganado para el matadero desde la población de Pomeque. ¿A qué distancia más o menos caminando se gastaría para llegar a Santa Ana?
Pues yo tuve muy poquitas experiencias en cuanto a eso, pero recuerdo que una vez ya tenía unos 15 años, jugamos un partido de fútbol, no había transporte. Uh-huh. Y me vine a jugar el partido de fútbol con los de la vereda contra un equipo ya mucho más preparado como eran los jóvenes del pueblo, y se venía trotando uno sin descansar hasta llegar al estadio. Me gasté una hora. Cuando fui a jugar el partido ya estaba encalambrado, ya no tenía capacidad para jugar.
Una experiencia maravillosa, porque usted venía al trote. Se gastó una hora desde Santa Ana al estadio de fútbol, donde era arriba, en lo que hoy se llama el estadio de fútbol de Caquetá, que es el único que hay.
Sí, señor, es correcto. Y entonces es una anécdota que no puedo olvidar. Pues claro, pues yo ya estaba cansado, me bailaron y me sacaron del partido. Prácticamente perdí la carrera de la vereda hasta la casa.
Continuaré.
Querido invitado y toda nuestra audiencia, esta es la canción dedicada a Caquesa, autoría de Germán Parrado. Los Embajadores del Bambuco cantan esta composición.
Pégate la rodadita y llegarás. Pégate la rodadita y llegarás a la ciudad más bonita, a la ciudad más cordial, ubicada al oriente de la inmensa capital. Esta es mi ciudad nativa, mi Caquesa señorial. Pégate la rodadita y llegarás. Pégate la rodadita y llegarás a la ciudad más bonita, a la ciudad más cordial, ubicada al oriente de la inmensa capital. Esta es mi ciudad nativa, mi Caquesa señorial. Esta es mi ciudad nativa, mi Caquesa señoría. Admiraremos las torres de su templo colonial, recorreremos sus calles para luego descansar a la sombra de su ceiba en el parque principal. Pero ven, 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 yo te invito a recorrer, pero ven, ven, acá que es a conocer. Tierras del cacique Baque, de laboriosos Muchipas, su fundador Luis Enrique y también Lorenzo Caque, bien le pusieron por nombre Caquesa, tierra sin bosque. Pero ven, 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 yo te invito a recorrer. Pero ven, ven, a Caquesa a conocer.
Después de emigrar hacia los llanos como hacían la mayor parte de los habitantes caqueseños, que formaban las grandes cuadrillas de trabajadores y con una o dos guisas se iban a desmatonar, a rozar, a quemar parte de la vegetación, error que hoy en día no se debe de hacer, y cultivaban el maíz, la yuca y el arroz para traer el dinero, hacían el guarapo, la chicha, para poder alimentar alguna bebida y tener la fuerza para el trabajo. Y siempre en chinchorros, en hamacas y en una enramada. aguantando las picaduras de los mosquitos. Eso era para mostrarles un poco lo que era realmente el paisaje y los inmigrantes caqueseños de Fomeque, de Ubaque, de Une, de Choachí, que iban en cuadrillas de 30, 40 hacia los llanos orientales cuando no existían sino pequeños bohíos, caseríos, y no existía la ciudad de Villavicencio como se le conoció años después. Con herencia caqueseña, pero corazón llanero, porque así ha sido su obra, así han sido sus canciones, así ha sido casi siempre todo lo que usted ha escrito, aunque ha escrito también a Choachí. ¿Cuál es el gentilicio de la gente de Choachí?
El gentilicio de la gente de Choachí es chihuano.
Usted es casado con una chihuana, ¿no?
Fui casado con una chihuana de la cual tengo el placer de ser padre de dos hermosos hijos.
Que nos dio usted el gusto de conocer a Camilo, que vino a acompañarlo y con la paciencia de traerlo aquí para que pudiéramos tener esta conversación. A su querida y amable esposa Mercedes, ¿verdad?
Sí, pues hago una pequeña aclaración, pues es algo muy personal. Como son asuntos de la vida, pues tuve una esposa, tuve dos hijos y tuve que reiniciar, como dicen hoy día, con una nueva vivencia, con una esposa muy hermosa que se llama Mercedes, con un hijo muy hermoso que es Camilo, el que anda conmigo, el que me atiende, el que está pendiente, y es el hogar que hoy día tengo y debo amar. Esa es la situación de la vida y eso es lo que uno debe apreciar y querer, porque es lo que la vida misma le va presentando en el camino.
Mi querida audiencia, vamos a escuchar una canción. Dime por qué.
Me gusta relatar las cosas anecdóticas de la vida. Mis padres, como decía don Oliverio anteriormente, se trasladaban de Caques a Villavicencio, allá formaron sus viviendas, sus casas, allá cimentaron hoy parte de lo que uno es. ¿Qué pasaba? Nos llevaban a estudiar a otras partes, como Fome, que habían internados, como Choachí.
A propósito, perdón, Fome, que siempre fue para los de la provincia de Oriente, yo me atrevería a decir que casi una universidad, con un internado de mucho prestigio y donde muchas de las personas adineradas llevaban a los hijos a estudiar al colegio en Fomeque. ¿Cuál era la causa?
Estudiar en la normal de varones de Fomeque, y también había un agropecuario, era un gran honor para el que pudiera entrar a estudiar ese colegio. Venía mucha gente de la costa, del llano, venía mucha gente, y los propios nativos y vecinos de los municipios vecinos. Había que ser bueno, había que ser buen estudiante. Por más humilde que fuera de una vereda, de un campo, era bienvenido por los rectores de ese colegio. La educación muy, muy excelente. La gente no ha podido olvidar esas instituciones, aunque hoy día ya están en decadencia.
Volvamos a la canción.
Bueno,
dime por qué.
Entonces, yo tuve el honor de ganar una beca para llegar al Instituto Técnico Agrícola de Choachí, Cundinamarca.
Oh.
Rectores, los padres Rosso Caqueseño y los curas monfortianos. A la edad de 16 años...
Y muy conservadores los Rosso.
Hice mi primera cancioncita que se llamaba Dime por qué. Y digo, relato mis experiencias a través de las anécdotas. Uno de 16 añitos y ya miraba a una mujer y se enamoraba, aunque en ese tiempo era muy raro, pero yo traía siempre sangrecita caliente del llano. Y me gustó una niña muy bonita. Y en cierta forma me tomó el pelo, porque yo en mi inspiración le enviaba las carticas, las postales de ese tiempo, los afiches, y ella me tomaba el pelo. Entonces, nunca me rechazó como un amigo, pero nunca me quiso como novio. Entonces yo escribí esa canción que se llama Dime por qué.
La canción Dime por qué, ¿quién la canta? Repítame el nombre, por favor.
La canta el romántico de la canción llanera que se llama Don Javier Manchego.
Que te escribo, me dices que no, porque si sabes que te quiero, que de amor por ti me muero, y me dices no, porque si sabes que te amo, que eres lo que he anhelado, y me dices no, porque si estoy enamorado por tus besos delirando, y me dices no. Voy a rezar para que Dios te abrace y te brinde lo mejor, que en tus mañanitas brille con más fuerza el sol, y si alguien llega a ti, te quiera más que yo. Pero dime por qué, amor, amor, me dijiste no, cuando te ofrecí te pedí amor. Pero dime por qué, dame una razón. Dime por qué, amor, amor, no puedo ser tu amor. Es que hay alguien más o es que no soy el mejor. Pero dime por qué, dame una razón. Amor, yo sé que no soy tu príncipe azul, que de pronto no es lo que tú esperas. Pero dime, dime por qué, ¿por qué no? Ay, pasado, si solo te he mirado con loco frenesí, porque cariñito amado, si siempre te he rogado y me dices no, porque si no soy de tu agrado, el hombre que has soñado, dame una razón, voy a rezar para que Dios te abrace y te brinde lo mejor. Que en tus mañanitas brille con más fuerza el sol, y si alguien llega a ti, te quiera más que yo. Pero dime por qué, amor, amor, me dijiste no, cuando te ofrecí te pedí amor. Pero dime por qué, dame una razón, dime por qué, amor, amor, no puedo ser tu amor. Es que hay alguien más, pues que no soy el mejor. Pero dime por qué, dame una razón.
A los que hacemos el papel de autores, el gran apoyo que nos brindan los artistas intérpretes es lo que nos hace conocer en el mundo. Y eso es muy importante. ¿Qué recuerda usted de esta gran figura de la música del llano? Pues, Edison Barón, ¿no?
Sí, Edison Barón es un gran locutor de Colombia que ha trabajado en las más prestigiosas cadenas de radio y televisión, hoy día en RTBC, ha sido la persona que más me ha ayudado en cuanto que lo escogí por su voz tan fuerte, tan recia, tan comercial, tanta característica de un locutor, para interpretar los poemas llaneros que yo he compuesto en los concursos del torneo del Joropo y los que he grabado para la palestra, decimos para el comercio, pero es para el mundo. Entonces, Eison Barón es un gran baluarte que ha entrado también al folclore llanero por medio de esta
el
talento que él desarrolla para eso.
Correcto, un profesional del micrófono y aparte de eso siguiendo un ejemplo que nos dejó un gran declamador, también locutor, artista de la televisión, Juan Harvey Caicedo. Háblame un poquito de este gran artista, porque gracias a ello es que nos hacen conocer.
Sí, Javiercito, como le digo yo, porque es una persona con mucha humildad de servicio, una persona con mucho carisma y una persona con mucha calidad vocal, interpretativa, también una calidad muy grande en la composición. Me dio el honor grandísimo de decir, Jerito, yo le voy a grabar dos canciones, y lo hizo. Son unas canciones que llegan al corazón.
Los títulos de esas dos canciones.
Dime por qué, y se llama uno que se llama Muchachita, que fue una canción que le hice a la que hoy día es mi compañera.
Sentirás en tu ser algo que te atormenta, el amor de mis canciones tocarán a tu puerta para decirte quiero, para decirte quiero, mi muchachita tierna, y mi alma vagabunda por senderos muy lejanos andará en los recuerdos donde los dos miramos por un paisaje verde tomados de las manos, floreciendo los lirios, semillando los sembrados, creciendo los arroyos mientras tú y yo nos amamos. Porque podrá caerse el sol sobre la tierra, secarse el mar y volverse llano, pero olvidarte nunca, nunca, ni siquiera lo he pensado, porque yo quiero vivir de ti, mi muchachita linda, eternamente enamorado. Porque podrá caerse el sol sobre la tierra, secarse el mar y volverse llano, pero olvidarte nunca, nunca, ni siquiera lo he pensado, porque yo quiero vivir de ti, mi muchachita linda, eternamente enamorado. Ay, mi amor, y esto es para ti. Puerta estarás junto a mí, con tu carita bella, acompañando la noche, taciturna y sin estrellas,
con la luna callada y mirándote tan linda. Más será mi tristeza y los años que se fueron y los que nos juramos quedarán en el pecho, en el corazón anclados, como el bongo en el río, triste, abandonado, pero lleno de historia y de amor salpicado, y como insignia tu nombre que el tiempo aún no ha borrado. Porque podrá caerse el sol sobre la tierra, secarse el mar y volverse llano, pero olvidarte nunca, nunca, ni siquiera lo he pensado, porque yo quiero vivir de ti, mi muchachita linda, eternamente enamorado. Porque podrá caerse el sol sobre la tierra, secarse el mar y volverse llano, pero olvidarte nunca, nunca, ni siquiera lo he pensado, pues yo quiero vivir de ti, mi muchachita linda, eternamente enamorado. Pues yo quiero vivir de ti, mi muchachita linda, eternamente enamorado.
Su compañera es nacida en Xoachí.
Mi compañera es nacida en Xoachí, de ahí que, volviendo al tema, cuando yo estudié en Xoachí, eran universidades, ya uno salía con trabajo en ese tiempo para diferentes, ICA, Inderena, Caja Agraria en ese tiempo, y tuve el honor de que a mí me pidieron para Caja Agraria.
Que ayudó mucho a los agricultores, a los campesinos, a poder tener la ganadería, tener las vaquitas o las ovejas o las cabras, y a poder comprar la semilla y el pago de los obreros para luego recoger cosecha, pagar el préstamo cuando valía la pena vender la cosecha, fruto del trabajo campesino.
Es muy correcto, don Oliverio, usted dice cosas muy concretas, muy verdaderas, y eso llega a la gente porque es lo que realmente se vivía. Volviendo al tema, entonces yo trabajé un poco en lo que fue la Caja Agraria, y cuando hice mi vida estudiantil fui un muchacho sobresaliente a nivel de lo que estoy haciendo hoy día. Me ganaba los concursos de declamación, de canto, participaba en la oratoria, le ayudaba a otros jóvenes a redactar sus temas para que hubiera competencias y hubiera de mi propia autoría también contra mí. Y desarrollé eso. Me quedé trabajando en Xoachí, por eso tuve un hogar allá. Y ahí escribí muchas canciones, entre las cuales escribí esa, a ese pueblo que tanto le hago honor con esa canción que se llama A Xoachí, que es un homenaje muy bonito del hombre ausente de su tierra. Y en este caso, mi tierra en ese momento era Xoachí, Cundinamarca.
A Xoachí. Vamos a escuchar la canción A Xoachí. Y continuaremos nuestra conversación con nuestro ilustre invitado, don Jairo Arturo Daza. Mis queridos televidentes, están ustedes disfrutando y pueden calificar con sus comentarios nuestra labor a través del Facebook, a través de YouTube, a través de los medios. También estamos quizá hoy día en WhatsApp. Disfruten de la canción, que es composición de don Jairo Arturo Daza. A Xoachí, para hacerle honor a esa población que le dio la gran oportunidad para su vida de demostrar el talento que tenía y aconsejar a todos y ayudar a nuestra nación Colombia con un gran trabajo en una gran institución.
Viene saliendo por la mañana detrás de la cordillera, allá en el fondo del paisaje hay un pueblito, hecho por Dios cual dibujo de acuarela. Se ve tan sutil y hermosa, con su entorno de pasiones, coronadas girasoles como catira llanera. Y son sus campos verdes por la pincelada de gente mano cayuda, que cada día laboran en su parcela. Yo, jardinero enamorado de tus flores, te cantaré mis canciones hechas con el corazón, a donde quiera que vaya, porque eres tú Choachí de mis amores, el que me inspira cada día una serenata. Yo, jardinero enamorado de tus flores, te cantaré mis canciones hechas con el corazón, a donde quiera que vaya, porque eres tú Choachí de mis amores, el que me inspira cada día una serenata. Mario Alejandro Villalobos, gracias. Cero de ilusiones, te llevo en mi corazón, yéndome te dejo mi alma, porque me diste todo tu calor y paz, y en las noches taciturnas alegraste mi nostalgia. He de volver a tu parque Chihuachía en una noche de enero con amigos de parranda, para cantarte tantas canciones y versos que en tus campos caminando escribí desde la infancia. Yo, jardinero enamorado de tus flores, te cantaré mis canciones hechas con el corazón, a donde quiera que vaya, porque eres tú Choachí de mis amores, el que me inspira cada día una serenata. Yo, jardinero enamorado de tus flores, te cantaré mis canciones hechas con el corazón, a donde quiera que vaya, porque eres tú Choachí de mis amores, el que me inspira cada día una serenata.
Mi querida audiencia, espero que les haya gustado esta hermosa composición a Choachí. Vuelvo a repetir que los artistas son los culpables de que el mundo nos califique. ¿Cómo ha sentido a usted con sus éxitos? Porque son, según tengo entendido, hizo una producción de 15 obras en un CD con diferentes artistas. ¿Cómo le pareció la canción a Choachí? Aunque es muy regional, ¿ha tenido éxito?
Realmente, empiezo por la primera. Sin la colaboración de esas personas que le brindan a uno su voz, su corazón, su alma para hacer una grabación, apoyarlo, ir al lanzamiento, hacer todas esas cosas que necesito yo como compositor, les agradezco mucho en este caso al maestro Inaín Castañeda de Boyacá. Ajá. Porque mi disco se llamó Selección Llanera y era una selección Colombia, porque eran artistas. El maestro Inaín de Boyacá, el maestro Edison Barón de Santander, también había Alejandro López, que también era de Boyacá, el resto, Jensi Rosso, Vanessa Rosso, ellos, Reinaldo Grajales, todos ellos eran del Meta. Hicimos un gran equipo con el arpa del talentoso y grande don Abdul Farfán de Arauca, con un grupo musical extraordinario como Leonardo Saavedra en el 4, el que siempre acompaña a don Reinaldo Armas en sus presentaciones, a don Luis Silva
cuando va a Colombia.
Sí, cuando están aquí en Colombia, inclusive cuando van al exterior. Tuve el honor de grabar con un grupo muy excelente, por eso mis composiciones han trascendido mucho. Y referente a esa cancioncita de Choachí, pues el que más agradece es el que lo conoce a uno, el que ha andado con él, tal vez compartiendo una cerveza, un camino o un saludo, me han llegado videos de aquí mismo de Estados Unidos, donde la gente está aquí, donde me envían este video. Mire, Jairito, el video que hice, videos de Europa, videos donde hay un chihuahua escuchando mi canción. Una canción que en menos de 3 meses tuvo 59 mil vistas y reproducciones. Pues es algo para el pueblo, pues no todas las canciones llegan a un término de ser un éxito, pero le doy gracias a Dios que a mí las canciones que hice son como los hijos, las quiero a todas porque todas me llegaron prácticamente donde yo quiero que lleguen, y van creciendo cada día, principalmente en el área de los poemas llaneros que he escrito. Han gustado mucho en la voz de Don Edison Barón, porque si lo escuchan, tienen muchos tonos de nuestro más querido declamador, don Juan Harvey Caicedo.
Mi niño, mi caballo y yo.
Esa es una cancioncita que yo escribo mucho y guardo y tengo. Entonces, entre la selección, el muchacho que quería interpretar eso, que se llama don Reinaldo Grajales, de Puerto Gaitán Meta, me dijo: hey, parientico, déjame canción que me suena como bonito, que la historia es bonita. Y entonces eso se trata de un encargado que tiene su niño, y él le dice: patrón, a cambio de darme plata, déjeme ese caballito. No, pero es que ese caballo vale plata, pero bueno, para que me acompañe y me cuide la finca, pues yo le dejo ese caballito.
¿Eras tú el dueño del caballo?
No, otra persona. Yo hago las historias por vivencias que, sí, que miro, escucho. Entonces el patrón le dice: bueno, para que me quede conmigo trabajando, coge ese caballo. Era un caballo de buena raza, de colegio y tal. Entonces el muchacho se queda, tiene su bebé y tenía su caballo. Un día el niñito se le enfermó y él no tenía sino su capital, era ese caballo, pero ya era un caballo que estaba para llegar a la fama. Entonces él ofreció el caballo buscando plata prestada, tampoco lo prestó, hasta que le tocó: oiga, ¿cuánto vale su caballo? Valía 30 novillos, imagínese el valor del caballo. Él entrega el caballo, lleva a su niño desahuciado, mas sin embargo dio su vida, que era su caballo, sacó su niño, lo atendieron, mejoró, y un día se fueron al coleo con el niño que se había salvado por ese caballito, y vio que el caballito era un triunfador, porque estaba ganando el coleo con su coleador. Entonces el final es muy bonito: mi niño, mi caballo y yo. Entonces cuando ellos miran su caballo en la algarabía del triunfo, el caballo va y reconoce al niño y reconoce a su amo primario. Entonces esa canción gustaba mucho por el contexto de la trama de la letra.
Ayer miré mi caballito, tanto que yo lo quería, pero yo lo traicioné, tuve que venderlo un día. Se lo vendí a un coleador que siempre me hacía por vía, porque le miraba clase y el futuro que tenía. Me dio 40 novillos y un potro de vaquería, pero el pago fue poquito, ahí fue poquito, si hoy pudiera quedaría. Se lo recibí a un patrón que 10 años me debía, no porque no tenía plata, verdad familia, era que yo lo quería. Lo quiero ver en las mangas, cada rato me decía, y cuando miraba el potro, se volteaba y se la veía. Lo cogía y le daba vueltas, me miraba y se reía, y por ahí entre sus palos, buen billete me ofrecía. Un día me dijo: Jairito, no sabía lo que tenía. Es hijo de un cuarto de milla que del otro lado venía, y una yegua colombiana que en todo el cajón llanero era lo mejor que había. Pelaje castaño oscuro que cuando no la llamaba, ahí mismito se venía. Caballito, lo único que yo tenía, y un niñito de 2 años que Dios me dio de regalo junto con la amada mía. Pero un día se me enfermó, miré pa' mí, ya curación no le veía. Cuando lo llevé al doctor, me dijo que se moría si no lo echaba pa' afuera, pa' hacerle una cirugía. Pero aunque vendiera el mundo, si salvarlo lo quería. Yo me devolví llorando y sin saber lo que hacía, mirando en el horizonte la mate monte que a lo lejos se veía. Solo pensé en mi caballo, que era lo que más quería, y busqué ese coleador a ver si le proponía que me prestara unos reales. Me dijo que no tenía, pero habían unos novillos y un potro de vaquería. Pero entonces mi castaño se lo entregué sin pensarlo, pues no tuve otra salida. Para el año completico del mes de octubre, cuando el mundial se venía, me fui a pasear a La Manga, allá a La Manga ya la final se cumplía. Cuando miré mi caballo, mi caballito pa' primero competía. Con campanilla y campana reventó la algarabía. El campeón por La Manga con la gente de partida. Cuando yo lo llamé Trueno, todavía me conocía, y le presenté a mi niño acariciando su cara. Esta frase me decía: eras tú mi compañero y el niño la vida mía. Y así abrazados los tres, mi niño, el caballo y yo, en medio de la alegría. Junto con el coleador, desde el coso hasta el tapón, nació un canto de alegría.
Llano, donde creciste, donde te formaste, porque te estableces en Villavicencio, ¿no? Según tengo entendido, ¿o siempre estuviste en la provincia de Oriente, en Choachí?
No. Mi vida siempre fue el llano. Porque yo muy pequeñito, en la vereda, me salía, llamamos el Alto de los Ocales. Era la única parte donde cogía la voz del llano. Y eso tocaba sacar una espuma para escuchar el torneo del joropo. Que el torneo del joropo tiene 52 años y yo tengo 65. De 12 años yo ya me iba ya a escuchar las arpas por fuera del Coliseo de los Conquistadores.
O sea que tú no cantas una ranchera.
No, Yo he cantado rancheras cuando fui muchacho y un poco vagabundo, me gusta todo género de música.
Pero tienes en tu corazón la música llanera, eso es tu pasión,
desde
eso
luego.
Es tu vivencia. De hecho, los poemas llaneros son tu especialidad.
Sí, es que muy pequeñito, como decimos, nuestros abuelos y nuestros padres se iban para el llano, para Villavicencio, que eso era lejos, pero cerquita. Hoy día casi está igual.
Villao.
Entonces, allá uno creció en esos barrios y tuvo las dos culturas, ¿sí me entiende? Uno no dejó de ser cundinamarqués ni dejó de ser caqueseño, pero se le pegó sus costumbres del llano porque desde pequeñito también las vivió. Yo tuve ese gran honor de tener las dos experiencias. Una vez dije en una emisora, yo tengo las dos experiencias porque saqué papas y cogí alberjas, pero también cogí algodón, cogí maíz y me tocaba sacar yuca porque... Cuando éramos pequeñitos, quedamos huérfanos. Entonces, allá en la hacienda Sebastopol, que queda en Apiaí, allá nos tocaba ir a nosotros a ganarnos los tenis y los blue jeans del colegio, raspando yuca, cogiendo algodón, cogiendo maíz. Y si también llegaba noviembre, nos tocaba quedarnos en Caquesa a ayudar a la recolección de las ricas alberjitas que se producían en Caquetá. Uno no se puede quitar lo que ha sido. Y yo, el llano me lo llevo en el corazón porque allá tuve mis primeras propiedades en San Martín Meta, una pequeña finquita en donde escribí muchas canciones y muchos poemas que hoy día guardo. También tuve finca en Restrepo Meta, tuve mi casa allá en Villavicencio, allá es donde vivo, mis días bonitos. Porque estoy con mi gente, vive mi familia.
Hablamos.
Y allá.
Hablamos de Villao. Porque en aquel entonces, de tu niñez, de tu adolescencia, ya siendo profesional, trabajando para la Caja de Crédito Agrario, escuchabas que la palabra que se usaba, vamos para los mangos, vamos para la báscula, vamos para Piay, ¿no? A ver, los aviones que en aquel entonces eran de hélice, de dos motores, muy poco el de cuatro motores que aterrizaba por allí, y era ese el transporte que había, y una carretera que se gastaban cuando había la cadena, 6 horas de carretera hasta 7 horas, esperando que le dieran turno si no había un derrumbe. ¿Cuál fue tu vivencia con el derrumbe de Quebrada Blanca?
El recuerdo de ese día trágico. Pero lo más bonito que me pasó en la vida con Quebrada Blanca fue que el maestro Manuel Orozco Castro fue mi primer amigo en la música llanera. Él siendo un maestro en ese tiempo y yo era su amigo. Iba a mi casa, echábamos joropo. Él fue parte del impulsador de que decía, maestro, usted tiene buenas canciones, tiene buena letra, hay buenos poemas, hay que sacar adelante eso, no hay que dejarlo perder. Me impulsó muchas veces a eso. Fue mi primer amigo, el autor del poema de Quebrada Blanca, el maestro Manuel Orozco Castro.
Manuel Orozco Castro. ¿Vive todavía?
Vive todavía, sí, señor.
Bueno, pues mandémosle un gran abrazo de un corazón. Los caqueseños nos sentimos siempre como si fuéramos hijos de Oriente. Y hemos reconocido siempre que Villao fue la fuente de manutención, de comida, de dinero para todos los colonizadores que iban de Une, de Caquesa, de Fosca, de Puente Quetame, de Sáname. De todas estas poblaciones minoritarias, pequeñitas, pero dentro de las cuales, por la fuerza de la religión católica, quien más se destacó era por la educación fomeque y por la religiosidad caquesa. Y hoy por eso tenemos esa basílica hermosa, que es el emblema y orgullo de todos los campesinos, de todos nuestros abuelos, nuestros tatarabuelos, que contribuyeron con su dinero para que se pudiera realizar esa hermosa hermosa basílica es reconocida como Patrimonio de la Nación. Eso, y Villao en aquel entonces, para ti, y ese maestro que te ofreció ese gran apoyo, ¿por qué lo relacionas con el derrumbe de Quebrada Blanca? ¿Por el tema del poema?
Sí, porque al ser él el autor, pues claro que transcurrió mucho tiempo y prevalece todavía el poema, ¿no? Fue una cosa que quedó para un clásico, porque es una historia que fue muy dura. Y pues Manuel, tuve el honor de que estuviera presente en ese tiempo, prácticamente fuera mi amigo. Para mí fue muy honorífico y todavía es mi amigo, y todavía es mi maestro, como le tengo el respeto que le tengo, todavía le digo mi maestro Manuel Orozco Castro.
Estoy muy compungido y el corazón se me ensancha, porque en el sitio iracundo llamado Quebrada Blanca se marcharon para siempre en el bongo de la parca muchas vidas inocentes, buenas y tal vez malas, llevando consigo mismas su vivir y su esperanza, dejando para los suyos solo angustias en el alma y un poema de amargura para la historia colombiana. Quien quisiera con mis versos dibujar con mis palabras aquel fatídico día en que montaña y quebrada, en un formidable dúo movido por fuerza extraña, pusieron un grado más de dolor y de desgracia. Marginamiento y olvido a mi linda tierra llana, dejándonos ahora sí atados de cuatro patas, porque el único culpable es el centro de mi patria, que solo ha sido promesas y siempre la misma vaina. El que no llora no mama, aunque esté junto a la mama. Mi llano nunca ha llorado, pues por él llora su hazaña. O ya pasaron por alto las épocas de añoranza, cuando valientes llaneros en el pantano de Vargas que jugaban el pellejo para gloria de mi patria, y llegar a ser un día como hermanos en la casa, compartir el mismo suelo sin los distingos de casta. Pero todo ha sido adverso a la tierra de las garzas, y hoy recibe como pago indiferencia y nostalgia. Cuando precisa una ayuda, todos le dan la espalda. Parece que se gozaran mirándonos en desgracia. El que tanto se le debe, de esta forma se le paga. República independiente, somos en nuestra patria. Tú tienes un potencial en tu flora y en tu fauna, y en el seno de tu tierra hay riquezas intocadas. ¿Y pa' quién más no será, sino también pa' mi patria? Pero hoy se acuerdan de ti por tus potros y tus vacas. No se ven agraviados por otra nación extraña, porque ahí sí, ya no bravío, ven a empuñar tu lanza pa' que nos corte la soga que aprieta nuestra garganta. Hoy al mirarte así, yo no sé lo que me pasa. Hecho se pone altivo y la sangre se me enrabia, y el sentimiento llanero a todo mi ser embarga. No te aflijas, ya no mío,
eres grande y no te ufanas, pues tu misma valentía ennoblece más tu raza. Brillas con luz muy propia, no con velas emprestadas, y el orgullo bien fundado hace grande nuestras almas.
Hay un paisano, porque yo veo con el entusiasmo que hablas de Choachí, y porque fue muy poco el tiempo y no pudiste disfrutar del paisaje caqueseño, de las adolescentes del María Auxiliadora en Caquesa, las hermosuras que llegaban de toda la nación al internado de María Auxiliadora. Pero, y de fome que hay un gran amigo mutuo, estamos y aparecemos, de apellido Bobadilla. ¿Qué me cuentas de él?
Don Rosendo Bobadilla, gran honor, gran fomequeño, que estudió allá en ese colegio dirigido por Monseñor Agustín Gutiérrez, donde de verdad salían verdaderos hombres. El señor Rosendo Bobadilla ha sido mi rival en el torneo del Joropo, en 4 ocasiones que yo he enviado obras, 4 ocasiones que he clasificado. Él también ha clasificado algunas 3 veces. Nos hemos encontrado como en esta ocasión, en este año. Es un señor origen campesino, auténtico, que hoy día se viste de liquiliqui, de sombrero, y hace los poemas llaneros costumbristas a la perfección, como si fuera un auténtico llanero. Porque la verdad, digo, el poema en el llano está en crisis. El poema en el llano, ya en los concursos no lo convocan. Ya tampoco hay declamadores, es muy difícil. Porque el caso mío, yo sí declamé cuando era joven, canté, pero hoy día ya no me le mido a un escenario tremendo. No, tengo que buscarme un intérprete, y esa cuestión estaba sugiriendo yo en este torneo del Joropo. Hay que hacer escuelas de declamadores y constructores de poema, porque para cantantes dicen que el poema es alguito charrito, ¿sí? Pero para los que componemos es más difícil hacer un poema llanero para un concurso que hacer un joropo, un golpe, un pasaje.
Tienes toda la razón.
Entonces, yo desde este canal, si me, que me van a escuchar, porque sé que este me lo van a escuchar en Colombia y en el mundo, pero se lo voy a dirigir principalmente a las personas del llano que somos del gremio folclorista, al Instituto del Turismo del Meta, a Concurbi, y a ellos desde aquí voy a sugerir que hay que hacer escuelas para ser poetas, porque eso es innato, pero también se aprende y se tiene que fortalecer en el camino.
Yo creo que los talleres de cultura, arte, literatura deben estar, como a mí no se me puede olvidar que gracias a los maestros que logré tener la suerte de que me dirigieran, también de que me castigaran para llevarme al camino correcto cuando cometí errores. Cuando empezaron a enseñarnos cómo se encabezaba una carta de amor o una carta de amistad, cómo se construía un poema con un acróstico utilizando el nombre de la padre o de la madre, todo esto fue nuestro primer comienzo para estar hoy en día en la literatura. Yo quisiera, hablando de mi sentimiento por la tierra, que me permitas leer uno de mis poemas. Este rinconcito latinoamericano pertenece a ti en todo momento.
Maestro, usted sabe mis respetos y mi aprecio por las obras que usted hace, por la fuerza que le imprime al folclore, por lo que transmiten tantas canciones que usted ha hecho y ha dejado en la palestra para el mundo entero. Lo felicito por esas grandes obras y por eso lo admiro y lo respeto más que un colega, un maestro. Por eso le digo gracias, maestro Oliver Gutiérrez.
Muchas gracias.
Y adelante, porque estamos en su casa.
Para mi patria, esa patria grande que es nuestra, porque no la han logrado desaparecer del mapa gracias al talento, al trabajo de mucha gente como tú, que vive y lucha allí en ella para hacer que siga sobreviviendo nuestra Colombia.
El momento poético de Mañanitas Hispanoamericanas. Esta es una convocatoria al amor alrededor de nuestra poesía, para que recordemos a nuestros escritores, a nuestros poetas, nuestra lírica, para que nuestras lágrimas no sean de dolor, sino de nostalgia, y para que las penas no detengan la luz antes de convertirse en sonrisa.
Cuando mi mente recuerda lo que otro tiempo vivió, vivo pensando en mi tierra y añoro su sol de amor. Canto y revive en mi alma mi infancia que allá quedó. Y pasan como un bambuco, alegre, triste o dulzón. Mis primeras alegrías fueron de un corto calzón, cantando entre sus jardines que derrochan su esplendor. Aprendí a llenar el alma, cantando con mucho amor, pentagramas de alegría, tristezas y desamor. Tus ríos refrescan mi alma cuando de tanto vagar por tus montes, tus laderas, tus llanuras y demás, me llevan hasta cenizas para bañarme en tu mar. Mar que produce en sus olas un sonido de tambor, y allí bailamos alegres, parte de un bello folclor. Folclor que tengo en mi alma, que atesoro con amor, aunque añoro mi terruño, porque lejos de él estoy. Pero si lejos me encuentro, yo te aprecio mucho más, y recuerdo con cariño lo que allá lejos está. Quisiera correr el velo que entristece y no da paz. Velo que recuerda el luto cuando voy a un funeral. Funeral de tantos muertos que se fueron por la paz. Si los cantos de mi tierra fueran cantos sin llorar, el mundo tendría más flores de las que allí tanto dan, y se quedan en las tumbas de quien muere, de quien muere por la paz.
No, esto es excelente.
Esto tribuna. Gracias por el honor que me das y la oportunidad de desglosar lo que mi corazón siente por mi país. Pero no por el país que está dibujado en el mapamundi, sino por el pueblo, por su gente, por los trabajadores que viven alimentando esperanzas sin ver los frutos de lo que piden en sus oraciones.
Maestro, muchas gracias por esas palabras tan bonitas, tan llenas de contenido, tan expresivas, tan verdaderas y sobre todo tan sentidas y poéticas como es lo que sale de su noble corazón. Gracias, maestro. Eso es para las personas que nos están escuchando a través de este gran programa Mañanitas Hispanoamericanas.
Muchas gracias a ti que me das la oportunidad de hacer este programa aniversario, y es un honor para mí hacerlo, realizarlo, ejecutarlo y compartir con un paisano nacido en ese pequeñito rincón de Cundinamarca, provincia de Oriente, Caquesá, la capital de esa provincia. Gente buena, gente sincera, gente que en base de trabajo y sudor y esfuerzo y cumplimiento y ética han logrado que se llegue el progreso a nuestras veredas, a nuestros poblados, a Ubaque, a Fomeque, a Chuachí, a Las Cruces, a todos estos, Quetame, Puente Quetame, Sáname, Fosca, Gutiérrez, ya limitando con el llano, ¿no? Y Puente Quetame y Quetame. Las que han tenido que vivir las tragedias del crecimiento de las quebradas que se convierten en ríos en el invierno, y también el río Caquesá y el río Negro, que se ponen como los grandes caciques, muiscas y chipchas enfurecidos para hacer sentir la fuerza de la naturaleza que no hemos sabido preservar ni cuidar. Gracias, maestro, por estar en este rincón. Y vamos a escuchar con toda nuestra audiencia. Disfruten de la obra de nuestro invitado aquí en la Unión Americana, en la ciudad de Winter Park, en la Florida, donde originamos Mañanitas Hispanoamericanas con Amor, porque con orgullo mostramos lo positivo de nuestra América Latina. Aquí está la obra de nuestro invitado, cantautor, compositor, porque así es, para poder llevar una canción hay que tararearla, cantarla y darle la aprobación y luego sacar el valor para dejársela a un artista.
Llanero como soy yo, vaquiano de la comarca, son pocos los que han nacido por los lados de esta pampa, aprendiendo desde chico las faenas que me hermanan con Natura, que es la madre maestra en la vida diaria. Algunos salen doctores para servirle a la patria, otros se vuelven centauros trochando por la sabana. Caballo, jinete y soga van siempre en la misma estampa, y los otros nacen recios para cantar en el arpa. Como yo nací llanero, llanero de casa y casta, y conservo las costumbres de mi herencia y de mi raza, y aunque yo no soy doctor, tampoco cura ni papa, le rezo la gusanera, le curo las garrapatas, le sano la culebrilla, una enfermedad bellaca, y le curo el sarampión con pura bosta de vaca. No soy brujo, soy llanero, llanero racamandaca, y no es que haga brujería, pero me arriman muchachas hermosas como las tardes cuando el sol besa las palmas, y toca darles la dosis exacta para curarlas. Ellas llaman mal de amores, y es que ese mal sí las mata, pero por ser caporal a todas les caigo en gracia. Y para amasar una vaca también me sobran las mañas, pues por muy brava que sea, no uso maneador ni manta, cachera ni botalón, ni escojo camisa blanca, solo los cantos de ordeño que salen de mi garganta. Acariciando su lomo y manoseando sus ancas, a los caballos los tomo sin poner rienda ni tranca. Mientras les hago unas cruces, les voy echando una canta y los pongo sillonero pa' salir a trochar sabanas. También sé colear los toros, ya me han visto allá en la manga cómo ruedan esos bichos con campanilla y campana. Ya me han visto echando coplas y cantando al pie del arpa, porque tengo inspiración y sentimiento en el alma para cantarle a mi tierra. Acuarela de la patria, me acompaña un buen sombrero, descalzo o en alpargatas, tramolén, joropo recio, golpe que mi huella arrastra, caporal del llano adentro, me formaron mis andanzas. Me contrataron pa' un ato por allá en una culata, como a 100 horas y media, creo que no está en el mapa. Lindero es el horizonte, mojones en la punta de mata, que se miran chiquiticas después de andar 6,000 cuadras. Eso sí, un paraíso hermoso cual verde de la esmeralda, con ese cielo azulito y luna roja a sus espaldas. Aquí hay concierto de loros, se oyen sinfonía de garzas, de morichales floridos brotan claritas las aguas. Pescado, tigre y venao, Chigüiro, Báquira y Danta. Hay dos ríos, tres lagunas, llenas de flora y de fauna. Mil especies, por lo menos, que no alcanzo a dibujarlas. Mejor dicho, un paraíso. Por eso a Dios le doy gracias. Ganado si hay por coñazo, toros, novillos y vacas. Y tengo que responder por 7,000 y otras tantas. Los caballos por madrinas, razas criollas e importadas. 30 sogueros, 100 sillas con frenos de bronce y plata. Aquí yo tengo de todo, aquí nada me hace falta. Hay 6 cuatros, 3 bandolas, 20 maracas, 6 arpas, para cuando los judíos se quieran echar una canta. Los corredores están llenos de chinchorro y campechana. En uno arrullo a mi negra, la que siempre me acompaña. Es la que adorna el caney con su porte y su elegancia. Soy el dueño y mando en todo. Y aunque no soy dueño de nada, caporal del llano adentro, vivo feliz y a mis anchas.
Mi querida audiencia, espero que hayan quedado embelesados escuchando esta hermosa composición que es la autoría de nuestro gran invitado. ¿Cuántos hijos y cómo se llaman?
Tengo el honor de tener 3 hermosos hijitos que se llama Zulma Liliana. Zulma por el honor de la vieja canción de el maestro Gilarialdo Rey. Por eso la coloqué Zulma. Y el otro es mi tocayo Jairo Eduardo. Y el otro se llama el pequeñín Camilín, el que vino a visitarte hoy, maestro.
Zulma, princesita divina, pedacito de cielo,
virgencita de amor.
Luis, la familia Rey. Tengo el privilegio de haber disfrutado del talento de un gran tiplista y una excelente voz, José Ubaldo Rey, natural de la población de Gutiérrez, donde esas familias llegaron de Europa y colonizaron comprando con morrocotas de oro aquellas fincas, y luego han sido los cultores que fundaron los primeros festivales de música en la ciudad de Villao, en Acacías, en San Martín. Eso es la familia Rey, un orgullo para los llanos de Colombia y para la misma Colombia y Venezuela. Zulma, Camilo, tu esposa te hizo la compañía y vino a supervisar lo que íbamos a hacer en esta entrevista. Y me recomendó que debía escuchar un poema tuyo en tu voz. ¿Cómo se llamará ese poema que la audiencia va a disfrutar?
Ese poema que yo hice lo escribí sin tener hijos, casi ni novia. Lo escribí hace mucho tiempo.
Soñando.
Es la predicción de un poeta, ¿cierto? Lo hice, se llama Mi Testamento.
¿No se refería al testamento a las riquezas que tiene, no, según tengo entendido, y sino a la parte sentimental, a las aspiraciones en la parte del amor, en el hogar, en lo que deseabas, algo así?
Sí, 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 maestro. Es un poema que, repito, el maestro Tony Rodel, que es un gran locutor y periodista de televisión en Venezuela, él me decía, le coloco esta canción tantas veces porque me la piden, porque no son, yo nombro a mis hijos, pero otras personas la escuchan y tienen otros nombres, puede llamarse Raulito, Margarita, una esposita que se puede llamar X, y se compaginan con mi poema, que es lo que le doy de valor a lo que yo quiero ser en el momento cuando todos nos vamos.
Voy a decir lo que soy, voy a decir lo que siento, voy a dejarles también de una vez mi testamento. No es que me sienta muy viejo para decir al respecto, pero es que aquí en mi país cualquier día parezco muerto, así no le debo a nadie. y no cobre lo que presto. Les pido que no me lloren el día cuando yo muera. Les pido que no me lloren el día cuando yo muera, sino que hagan un parrando, una gran fiesta llanera. Que maten cuatro novillas, que hagan hartas hallacas, que inviten buenas muchachas pa' bailar la noche entera. Les pido que no me lloren el día cuando yo muera, sino que hagan un parrando, una gran fiesta llanera. Que inviten buenos arpistas y aquellos que dejen entre sus manos canciones que ni nacieran, cuatristas y maraqueros, y una bandola maniseña, y un curruco zumbador, bien haya que todavía hubiera. Que me entierren en sabana, donde se huele a mastranto, a la orilla de un camino pa' oír la copla viajera, del que va a sabana adentro, del que va a sabana afuera. Pueden escribir también el epitafio que quieran, pero eso sí, algo que diga, aquí yace Jairo Daza, un veguero de esta tierra. Y como quieren saber qué le dejo a mis parientes, aquí está mi testamento, sin contratar abogado, para que les repartiera. Que entierren un palo de mango al pie de la cabecera, y una chunta de cubarro para el final que viniera, a ver qué me echó mi mamá, a ver qué me echó mi esposa, o a ver qué quieren mis nueras. A mis amigos, señor Augusto Alayón Triana, le dejo mis respetos y que siempre lo profesen por doquiera, y les dejo caminos de esperanza para que salgan a caminar por las praderas. A mi esposa, le dejo mis cantares que siendo novia con amor le hiciera, pero también le dejo unos agravios que siendo esposo por mi culpa hubiera. También le dejo las huellas de mi sangre, que son tres hijos, dos hombres y una nena, que serán los que te den la mano, mujer divina, cuando ya estés vieja. A mis hijos, Zulma, Camilo y Jairo Eduardo, les dejo la enseñanza que hay que luchar sin hacer la guerra, el respeto del niño y el anciano, y pagar con creces lo que presta. También les dejo mi canto, mi poesía, porque de niño me inspiró la letra, hice del libro a mi mejor amigo y de la vida a mi mejor maestra. No les dejo lotes de ganado, caballo fino ni quesera, pero eso sí, les dejo con aprecio un pedacito del hermoso llano. Pero eso sí, cámara Manuel Orozco, tierra sanmartinera.
Pues después de ese poema, entonces ok.
¿Ya puedo poner a grabar?
Por favor, gracias, mami. Si ve lo importante que sí. Es la...
No, pues permita Dios, digo, porque ya la estamos extrañando demasiado.
Te referías a la musicalizadora del programa, Edilia Rodríguez, que también trajiste ese poncho hermoso para que ella lo luzca con orgullo en los eventos donde vayamos a presentadores o maestros de ceremonia con mañanitas hispanoamericanas.
Sí, eso es muy bonito porque además ella tiene, y es tocallita de una grande de Venezuela que fue... Adilia Castillo,
indudablemente tú has nombrado. Mundo Barquisimeto, dijo un barquisimetano, yo digo a Mundo el Cocuyo, porque yo soy tocuyana, tararirarara. Una de las mejores intérpretes de la música de Venezuela, Adilia Castillo. Edilia, después de haber escuchado ese poema hermosísimo y antes de entrar con otra de tus composiciones, donde hay mucho de qué hablar, porque le das un reconocimiento y el título tiene mucho que ver con nuestro creador. ¿Cuáles son tus satisfacciones, mi querido invitado, con la música y la poesía?
Maestro, las satisfacciones que yo he recibido en cuanto a tener esa satisfacción inmensa de ser uno reconocido. Cuando usted sale, como decimos en términos coloquiales, con las patas de entre el barro, crecer, y en mi caso ya un poco adulto, cuando yo saqué todo esto, porque eso hace apenas 10 años o 12 años que empecé a dar a reconocer mi talento a nivel folclor, a nivel de palestra, a nivel de emisoras, a nivel de la gente, a nivel de los concursos, que he participado en poquitos, pero tengo el honor de que siempre he sido finalista por adularme yo mismo por mi calidad. Entonces, la satisfacción ha sido eso. Yo creo que riqueza ya no espero, pero sí satisfacción como esta, como la que estoy viviendo, que estoy muy emocionado, estoy compungido, tengo el corazón henchido de estar aquí en Estados Unidos, invitado por este señor grande del folclore hispanoamericano. Por
no
este
me,
señor,
no me eches don Oliverio
Gutiérrez, y su programa, que ha sacado a folcloristas de los rincones, venciendo la redundancia, los rincones los más recónditos del mundo, de nuestra América. De allá ha traído artistas. Y hoy estoy sentado aquí frente a él, con ese cuerpo que prácticamente me tiembla de emoción por estar llevando este programa tan bonito a través de Mañanitas Hispanoamericanas.
Para el mundo de habla hispana, ¿y quién nos puede escuchar? Ahí, una vez recibí una satisfacción tan enorme cuando una persona me manda un mensaje desde Inglaterra y me decía en el mensaje: soy un ciudadano de Grecia que aprendo a hablar español escuchando Mañanitas Hispanoamericanas. Esas han sido unas satisfacciones inmensas. También por la obra Mañanitas Hispanoamericanas recibí un regalo hermoso desde la provincia de Entre Ríos en Argentina, una guitarra que solamente espero a alguien que haga un fondo musical y unas canciones con esa guitarra para grabar por agradecimiento. Un detalle tan hermoso, pero tú has venido en persona, eso es más valioso todavía, pero el mérito de una dama argentina que me envía un regalo de esa índole y que ama que hacen sus artesanos, sus maestros, sus luthieres en la Argentina fabricando guitarras para cantar el folclore. ¿Te gustaría ir a la Argentina alguna vez, que fuéramos por allí a cantar y a declamar? ¿Qué te parece la idea?
Ese sería el sueño más grande, pero hoy estoy aquí, mañana puedo estar desde cualquier lugar del mundo.
Eso es el lema de un locutor.
Pero le voy a retroceder un poquito. Es lo menos que el señor don Oliverio Gutiérrez puede recibir. Es un gran detalle que tal vez costó llegar, no lo económico, sino la logística que tuvo que llegar ese aparato que me acabo de mostrar, y además le echó su tocadita. Eso es una de las cosas pequeñas para lo que merece un Oliverio Gutiérrez.
Jairo Arturo Daza, el honor es siempre para mí. Yo soy simplemente un ciudadano colombiano orgulloso de su origen, de eso lo soy, y debo demostrar al mundo lo mejor que tenemos para mostrar. La violencia, la lucha política y todo lo que nos descalifica no vale la pena mencionarlo por un micrófono.
Sí, es muy correcto, sí señor. Aquí estamos en un programa para exaltar la cultura, la belleza y las cosas bonitas de la vida. Por eso el maestro me preguntaba por esa canción, Dios creó la música.
Exactamente, porque lo veo como una toma de conciencia de que lo que somos, primero, para mí la inspiración y la fuente de amor es la mujer que Dios creó. Pero fue Él quien nos dio ese ser y todo el talento y la oportunidad de poblar este paraíso llamado Tierra. Y tú escogiste una canción que se llama Dios creó la música.
Es una canción no referente a religión. Es una canción, un 6 por derecho, es la melodía más valiosa del folclore llanero. El 6 por derecho, Colombia y Venezuela.
Sí.
La temática es la tradición y el trabajo del llanero y el llano.
Correcto.
Que tiene sus instrumentos y que los interpreta después de las faenas en el chinchorro con su cuatro. Siempre en los actos, verdad, criollos, existen los instrumentos, la bandola. Después de las faenas, los llaneros se ponen a cantar, a contrapuntear. Por eso se traduce de voz a voz, de palabra a palabra, las tradiciones. Pero el título se lo di por una frase que dice: Dios creó la música para que el llano la cantara.
Y es la que vamos a escuchar ahora.
Sí, señor.
Dios creó la música. 6 por derecho.
En la voz del grande maestro Inaín Castañeda, que con todo el amor me regaló su voz para esa bonita canción.
Querida audiencia, es Mañanitas Hispanoamericanas.
Sí, señor.
Dios creó la música.
Porque en ella no se canta la inmensidad del cielo, a la llanura y su pampa, al fiel amigo el caballo sin neto hay vuelta de campana, porque se canta al corral, al toro y a la majada, al burro de carga, al leña, a la novilla orejana, al caney y a la quesera, al verano y la chubasca, al despecho y al amor, a la noche, a la mañana, al conuco y al chinchorro, al morichal y a las garzas, a las tardes cuando el sol posa su traje en las ramas, a los pájaros del monte que con su canto engalanan, una tarde anocheciendo o el clarear de la mañana, porque hay contrapunteadores durmiendo en las campechanas, como hay poetas cantores nativos de la sabana, que convierten en joropo, parados al pie de un arpa, una enlazada certera o un cimarrón en la estampa, cuando revienta el ganado en una sabana amplia, o convierten en canción el piropo a una muchacha, hay duelo entre dos completos de verso y buena garganta, una copla romancera pa' conquistar una mulata, con pasajes lloraditos, con poemas y tonadas, enredando en el cortaje el legado que Dios dejara. Hizo joropo con arpa cuatro y maracas, nos regaló una bandola, un burruco, una guitarra y un paisaje sin igual, pa' que el cantor se inspirara, unas manos prodigiosas pa' que del arpa tramaran una quirpa, un pajarillo, un pasaje, una tonada, un seis por numeración o por derecho cantara, un corrido, un gavilán, que de mi cuatro sonara, también un guitarrezuelo de esos que el cholo sacara acostado en un chinchorro, después de una temporada, de haber trabajado llano y apartar una vacada y unos cuantos cachaleros, que salieron pa' la fama, de haber amansado potrancas y errar una vez cerrada para entregarle al patrón, la sabana organizada, porque la vida se gana con las patas embarradas, por el corral hecho barro y la llanura encharcada. Termina viejo el sombrero y la camisa rasgada. Eso sí, entre golpe y golpe dedico un canto a mi amada, y con un zumba que zumba levanto la llamarada de un corazón que al galope de canto nadie lo alcanza. Para en un seis por derecho levantar esa alambrada que encierra unos sentimientos que el tiempo me represara, y hoy convertido en joropo va a saltar la empalizada y saldrá por los palmares a recorrer la sabana, porque Dios creó la música pa' que ella no la cantara.
¿Conoces? Hoy debe de ser una población grande. ¿Dinamarca?
Dinamarca, sí. Adelante, Casillas.
Jaime Rosso, compañero mío de estudios, excelente persona, me llevó 3 veces a la hacienda, así se llamaba, Hacienda Dinamarca, de don Sinaí Rosso. Habían unos cuantos bohías, que luego se han convertido seguramente en una población urbana, y tomaron el nombre de la Hacienda Dinamarca de don Sinaí Rosso, y por eso existe ese, quizá hoy sea un municipio, no lo sé. Allí pude vivir esa experiencia que tú acabas, esa gráfica que le produce a uno nostalgia en el corazón, y donde uno vivía la noche de estrellas con el olor del mastranto, con los llaneros cansados que después de comerse en aquel caldo que se veía azul por la carne cecina, por la carne que llevaba varias semanas con sal y que cuando servían parecía que tuviera plátano negro y no plátano verde. Pero luego agarraban su tutomeadito de guarapo, y si había un tiple, una guitarra, arpas no habían allí, tiple, guitarra y alguna bandola vieja, y empezaban a cantar aquellos seis por derecho, los pasajes y los joropos recios, o las rancheras de aquellas muy antiguas, muy de los hermanas Padilla, de otros duetos que... Y esa fue mi vivencia. Y el caño que quedaba pegado como a 25 metros, donde nos refrescábamos en la hora de más calor, entre las 11 y la 1 de la tarde, arrastrando los pies entre la hojarasca para que la raya no nos fueran a poner la picada. Eso, y compartir ese olor de la leña, el humo de la cocina, el olor del maíz cuando lo asan en el lajero para hacer las arepas, ¿no? Eso es hermoso, eso es lo que llevamos en nuestra alma, con el sentimiento que llevamos en el corazón de sentirnos del llano grande, llano abierto, de la gente franca, hospitalaria, donde no hay el engaño ni la falta de sinceridad, y donde una hembra es la virgen que manda y nos hace tener fe en un futuro.
Sí, don Oliver, eso usted lo dice muy bien y me hace llegar a lo siguiente. Acacias fue formada o creada por un señor que se llamó don Pedro Rosso, de la cual dicen que era un cantador muy empedernido, con ser que era un comerciante, pero tenía una voz magistral. Llego a este punto. En mi obra, que se llamó Selección Llanera, invité a dos personas, que se llama Jensi Rosso y Vanessa Rosso, para hacerles un homenaje, porque ellos son palos de buena madera de los cantantes Rosso, de Orlando Rosso, de ¿cómo se llamaba el papá de Vanessa y ellos que murió? Son voces que usted escucha ahí en YouTube, en todas esas partes. Las mejores voces del llano han sido de los Rosos de Acacias, ¿se entiende eso? Y tengo el honor de tener en mi trabajo discográfico una canción con Jensi y otra canción con Vanessa Rosso que se llama La Propia Festivalera, porque relata eso. Ellos son festivaleros, son cantantes de tarima, son, y siguen la esencia de los Rosos. Y en esa familia usted mira, los niños de 5, los de 10, los de 12, los de 15, todo el mundo canta con unos estilos y unas voces que no las tienen.
Contándoles con orgullo lo que nos hace sentir orgullosos de ser panoamericanos desde la Unión Americana para el Mundo. Nuestro invitado, don Jairo Arturo Daza, natural de la población de Caquesa en Cundinamarca, capital de la provincia de Oriente, pero con un corazón y un alma llanera. Gracias por estar ahí, escuchando lo que hacemos con amor. En este programa aniversario, porque en el mes de agosto ya cumpliremos 24 años de hacer Mañanitas Hispanoamericanas, sin interrupción durante todos estos años. Y ahora, las 24 horas constantes, lo puede amplificar por Bluetooth en los autos, lo puede encontrar en el Facebook y en la página www.mañanitashispanoamericanas.com. Mi correo electrónico, oliveriogutierrez@yahoo.com, lo repito, oliveriogutierrez@yahoo.com. Y mi querido invitado, ¿cuál es su correo donde la audiencia se puede comunicar?
Mi correo es jairoarturodaza@hotmail.com, en minúsculas.
Repítelo, por favor.
Correo electrónico jairoarturodaza@hotmail.com.
¿Alguna vez recibe llamadas por teléfono?
También. ¿Para algún contrato? Como la suya, me gusta recibir sus llamadas y que me diga, venga, que lo necesito aquí, y aquí llegué. Mi número de celular es 310 de Colombia, ¿no? 57-310-850-9459.
011-57-310-850-9459.
Y mis trabajos, mis obras las pueden encontrar en Facebook, Jairo Daza, sencillamente así, Jairo Daza, con un blazer negro y con un sombrerito gris. Ahí me encuentran con todos mis temas para que se haga realidad ustedes escuchándolos y a través de este prestigioso canal de Mañanitas Hispanoamericanas.
Y hágame el favor y no me deprecie la gran obra e industria colombiana, porque tú lo que luces no es un sombrerito gris, sino un pelo de guama auténtico, de esos que son el orgullo de todo llanero.
Sí, la verdad, mi parte de mi cuerpo es un sombrero, desde muy niño, pero por aquella cuestión de los viajes y eso, dijeron, pero para trastear, para llevar, y hoy me pesó no tenerlo aquí, pero tengo este que en realidad es un sombrero, me representa un sombrero, no importa la forma ni el estilo, sino es mi sombrero.
El Departamento de Cultura, pero hablábamos de una canción que escuchábamos después, y porque la que escuchamos anteriormente fue Dios creó la música, pero luego me hablas de otra que es justamente la que deberíamos de hablar o demostrar, y a la vez las entidades que han agradecido el que haya artistas, que haya escritores como tú, que llenan los escenarios en los diferentes escenarios en el departamento del Meta y en otros departamentos. ¿A quiénes agradeces esas oportunidades?
Le agradezco primero a los amigos que están cerquita de uno y le empujan para hacer las obras. A los que dicen, venga, yo saco el 4 y cánteme aquí, y la montamos así a ellos. Y también a los que organizan eventos y le dicen, maestro, lo vamos a invitar a que participe, venga, meta sus obras. Esos son los que impulsan a uno, en este caso el Instituto de Cultura del Meta, que he sido muy bien atendido, me han apoyado en lo que ellos pueden, porque como hoy día para ser partícipe toca enviar, hacen convocatorias, hay que enviar obras, si no envías obras no ganas nada.
O sea, que no puedes preguntar tampoco cuánto me pagan.
Cuando, pues allá invitan a los artistas, lógico que ustedes ya saben que hay artistas de 100 puntos y hay artistas de 10 puntos. Entonces, ahí donde uno clasifica. Yo la verdad, muy pocas veces participo por aquello de que...
¿Cuánto me van a pagar?
No, yo nunca pregunto eso. A mí me satisface que tenga la oportunidad de transmitir lo que yo hago. Que tenga la oportunidad de encontrar delante de mí un X número de personas que le gustan lo que yo hago, lo que hacen mis compañeros de escenario, mis compañeros de actuación. Eso me llena. Porque la plata va y viene. Lo que se queda en el corazón de la gente son las obras inmortales que uno trata de hacer. que tratamos de hacer los poetas, los cantantes, los artistas, los cuatristas, los guitarristas, los tiplistas, el locutor. Eso es un combo grande y en eso es que uno debe quedar y tener ese círculo de amigos. Esos son los amigos. Porque en Bogotá, para seguir plática toca todavía echar guadaña, echar canción, echar, buscar de otras formas para tener recursos. Porque uno así, digo yo, en mi caso, yo soy más un compositor, como dicen, un letrista, que un actor musical en una tarima. Entonces, pues yo no gano mucho.
Me refería a tocar esa parte del artista que vive con su música y que necesita llevar los 200,000, los 300,000 para su casa, para hacer feliz a sus hijos, a su esposa, y sentirse orgulloso de lo que es en sí, en su persona, el arte. Si mi canto tiene encanto, ¿por qué no preguntan cuánto? ¿Cuánto cobro por cantar? Al cantante cuando canta se le seca la garganta. Las cuerdas que están resecas. Y bueno, no voy a decir el poema completo porque te estoy robando el escenario que es tuyo. Pero es más o menos una concientización de lo que el artista debe valorarse, debe dársele el sitial para que ellos sigan haciendo conocer a los que somos simplemente escritores o poetas, y algunos tenemos el título, por la gracia de Dios, de ser cantautores.
Sí, eso es.
Entonces, pero los artistas deben de ser reconocidos como profesionales para que tengan su dinero y puedan vivir haciendo la labor de difundir lo que nosotros escribimos y lo que nosotros quizá no tenemos la voz que ellos tienen para poder embellecer una obra. Esa es la idea. Y lo que agradezco también, mi querido Jairo Arturo Daza, es esa gran bondad y esa paciencia que tuviste para soportar casi 2 días para poder grabar este programa y abandonar el itinerario como turista aquí en la Florida.
Eso es parte de la demostración que yo quiero hacer folclore y quiero lo que hago y cómo voy a desperdiciar este momento tan hermoso, tan maravilloso, que va a ser una ventana, una vitrina para mí.
¿Cuál es la canción siguiente en tu opinión?
En cuanto a lo siguiente,
el dúo, esa de los Rosso, me nombraste una canción.
Bueno, hay una canción que es con Jency, pero eso es un desprecio, un despecho de una mujer que mira su comportamiento de su hombre y un día le dice: tus maletas están en la puerta. Es una canción como un
concientiza,
tema.
Sí. Concientiza y reclama el valor que se le debe de dar a una mujer. La mujer no se hizo para maltratarla, para herirla, para depreciarla. La mujer es la formadora de toda sociedad, es la que nos da la vida, nos da las alegrías, nos consuela en los momentos amargos y nos hace ver la vida de manera alegre y feliz. ¿No te parece?
Sí,
esa sería una canción buena.
Y en cuanto a que mis temas, dicho por el maestro Duzarzar, un reconocidísimo de la música llanera, soy de los pocos que hacen temas con mensajes buenos. Y eso me ha valido, eso es lo que me ha valido a mí. Hago cosas con mensajes positivos.
Entonces,
y la otra canción es de Vanesita Rosso, que es una canción de festival, de concurso de Nacasías Meta, donde ella relata a su familia, que son palos de buena madera, porque nacieron de buena madera para la música, ahí están todavía, y es una canción que eso se llama Un Pajarillo. Joropo es cuando lo interpreta un hombre, que es una canción recia, y El Pajarillo es una composición recia para una mujer, es Pajarillo. Entonces, Vanesita Rosso interpreta esa canción, que se llama La Criolla Festivalera.
La Criolla Festivalera. Vamos a escucharla y luego haremos la despedida a toda Latinoamérica y el mundo de habla hispana después de esta canción de nuestro invitado Jairo Arturo. Nuestro invitado está desglosando su felicidad, sus reconocimientos a artistas, a intérpretes y cómo ha llegado a estar en los escenarios gracias a ello. Y escuchando las experiencias con nuestro invitado Jairo Arturo Daz, que nació en la población de Caquesa, en la vereda Santa Ana, y luego, sin tener derecho de elección, lo llevaron a vivir a los Llanos Orientales, a la ciudad de Villao, pero también tuvo la oportunidad de regresar por una beca al Instituto Tecnológico Agrario de Choachí, Cundinamarca, en la misma provincia. Y allí terminó su carrera y ya con empleo listo pudo disfrutar de un buen sueldo y servir al campesinado de la región trabajando con la Caja de Crédito Agrario. ¿Cuál era tu labor específica en ese empleo?
Era visitador de campo. Había que mirar,
verificando si habían sembrado
inversiones.
O sea, como la labor de peritazgo que hacían con las vacas.
Visitador de campo para supervisar inversión.
Ya. En aquel entonces no había ni existía la corrupción todavía tan grande. Pero no hablemos de política porque nos daña el programa. Acacias representa mucho para la historia de tus composiciones. Allí existe algo también de la familia Rosso, donde yo pude disfrutar de la hacienda Dinamarca, su paisaje, sus costumbres, sus comidas y el folclore que en las noches bajo las estrellas y la luna con el olor del mastranto podíamos resarcir el alma y alegrarnos el corazón escuchando buena música por los vaqueros, por los trabajadores. La familia Rosso, ¿qué representa para ti en la parte de tus composiciones?
La familia Rosso, de Don Eustacio Rosso, descendiente Jensi y Vanessa, que es su nieta, y todos sus hijos y sus nietos son grandes exponentes del folclore llanero.
¿Qué es Vanessa Rosso? Ella grabó una composición tuya, ¿verdad?
Sí, es una muchacha que tiene una voz muy buena para lo que es el folclore, lo recio. Desde ahí que se hizo ese pajarillo que se llamó La Criolla Festivalera, que es una canción para participar precisamente allá en el Festival de Acacias.
¿Obtuviste algún puesto de importancia en ese festival con esta canción?
Sí, claro, esos fueron finalistas en ese torneo de las fiestas de Acacias.
¿Cuánto representa para un compositor en dinero cuando se tiene un primer lugar en un festival?
Pongamos el ejemplo del torneo del Joropo. Es un para cinco personas finalistas. Está 5,600, 4 y piquito, 3 y piquito, 2 y piquito. Y
millones,
hasta millón,
¿no?
Sí, hasta 1,500,000 es
lo más bajo.
Es lo más bajo, aunque pues es poquito, pero es lo que...
Del 1 al 5, por ejemplo.
Sí. Lo que se reparte para todos, eso es que en eso participan 400 o 500 artistas ganadores. Hay otros que como no clasificaron, pues no ganan, pero hay algo para el que participa y gana, decir que queda entre los finalistas, hay siempre su premio económico.
Prácticamente queda la bonificación y el agradecimiento, porque el dinarito, el artista es quien lo merece, ¿no?
Sí. Lo que decimos, se queda con los méritos uno. Se queda con... Si dan un diploma, porque ya ni dan diploma siquiera. Pero uno como artista es muy importante verse allá, sea segundo, sea primero, sea tercero, sea cuarto. Pero está metido ahí entre los 5 finalistas. Eso es lo que hoy día se está llevando a cabo y es la satisfacción que se lleva uno como autor, como exponente, como intérprete, y eso es lo que hacemos, hacer folclore y patria.
¿Qué le parece si escuchamos y hacemos conocer de la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas el título Criolla Festivalera?
La que participa en los festivales le dicen festivalera porque va a concursos.
¿Te referías al artista que la iba a cantar?
Sí, señor, es correcto.
Mi querida audiencia, escuchen ustedes y juzguen la canción de una obra tuya que se llama Criolla Festivalera. De audiencia, espero que nos hagan sus comentarios a través de oliveriogutierrez@yahoo.com o en las páginas de Facebook diferentes con el nombre o título de Mañanitas Hispanoamericanas. No tenemos sino un link: www.mañanitashispanoamericanas.com. Nuestro querido invitado, su correo electrónico:
jairoarturodaza@hotmail.com, minúsculas.
Repítelo, por favor.
jairoarturodaza@hotmail.com, en minúsculas.
Y el teléfono donde te pueden llamar, sí, claro, tomando en cuenta que desde fuera de Colombia hay que marcar el 01157, número
310-850-9459.
Sus llamadas a ese teléfono ratificarán el apoyo, el cultivar una buena amistad con sinceridad y ética con uno de los poetas compositores del folclor llanero, especialmente en la poesía. Un saludo para toda la audiencia de Mañanitas Hispanoamericanas, agradeciendo siempre, mi querido escritor, poeta, la aceptación, la paciencia por haberme soportado en este rinconcito latinoamericano y por el hermoso regalo de dos ponchos con esta deferencia especial con el nombre de Mañanitas Hispanoamericanas, Oliverio Gutiérrez. Muchas gracias, me sirve de crédito para que me reconozcan los derechos.
Muchas gracias, maestro Oliverio. Esos dos ponchitos se los traje precisamente de la hermosa tierra de Villavicencio. Es muy poquito lo que te traje, porque solo tenía que traer mi corazón dispuesto y mi mente y mi palabra para darle un inmenso agradecimiento de todo corazón por este momento tan hermoso, tan maravilloso, tan histórico, porque va a ser un momento trascendental. Esto va a quedar para la historia de mi vida, para la historia de mi música, para la historia de mi formación y para la formación de mis hijitos, que ojalá quisiera que alguno de mis nietos y yo leyera ese don de la poesía, de la composición, y leyera ese corazón humilde que me dio a mí para hacer canciones. Muchas tengo guardadas, muy pocas
difundidas,
pero las tengo. Eso es.
Y el mensaje para los caqueseños.
Y entonces me voy a despedir con alegría y nostalgia a la vez de todas las personas oyentes maravillosas de este prestigioso programa Mañanitas Hispanoamericanas y de don Oliverio Gutiérrez, gran persona que nos ha brindado y me ha brindado esta gran oportunidad. Yo les quiero pedir que nos escuchen, que nos juzguen, que nos den los valores que merecemos en mi caso, y que mi Dios me los bendiga. Los aprecio mucho y sé que es una gran audiencia, porque este programa es bandera en difundir el folclor de la América Latina, de la América Grande, de los países hispanoamericanos, hispanoparlantes. Y no me queda más que decir sino infinitas gracias a don Oliverio y a ustedes que nos van a estar escuchando a través de las páginas. Estas mis obras que mi Dios me dio para llevarlas a ustedes. Muchísimas gracias y un abrazo de corazón para todos ustedes. Dios me los bendiga.
Un honor para mí y un mensaje inmenso para mi pueblo, y un orgullo que este programa aniversario con otro caqueseño, haber tenido el honor de tenerlo en este estudio. Y me dijiste que finalizábamos con un poema que también es de tu autoría, como tiene que ser.
Este caso, en la voz del maestro Edison Barón, los voy a dejar con un poema que se llama A mí póngame un joropo.
Repítalo, por favor.
A mí póngame un joropo.
Mi querida audiencia, gracias por estar en ese rinconcito latinoamericano. Y aquí está, porque mi gusto también es A mí póngame un joropo. Muchas gracias.
A mí póngame un joropo, que sea un golpe sabanero, de esos que acaban cotizas y que pelan el guarguero, del cantador que inspirado también se vuelve coplero. A mí póngame un joropo para quitarme el sombrero, que llevo gacho de penas de un hito y otro te quiero. Lo llevo con gran cariño, es mi mejor compañero. A mí póngame un joropo que vuele por el tranquero y como garza morena vuele y vuele en el potrero, que como rejo curtido enlace un cimarronero, que galope por el verde sin encontrar paradero, que hable de un parrando criollo en suelo sanmartinero, donde el folclore es riqueza cual su campo ganadero. A mí póngame un joropo porque quiero salir alegre del rancho a caminar el sendero, a mirar volar las aves que engalanan el estero. Quiero salir muy alegre y bajo del aguacero mirar dos toros peleando mientras que brama un becerro, como pidiendo a los dos la paz en el comedero. A mí póngame un joropo, no me ponga el noticiero. No quiero ver que una madre a su hijo dio veneno, no quiero mirar que un padre ahora está prisionero por haber violado a su hija, 50 años le metieron. Ayer me salí llorando cuando vi en el noticiero una madre que lloraba al frente de un hospital la muerte de su heredero. A mí póngame un joropo, no me ponga el noticiero. No quiero ver otra vez que robaron el dinero que había para medicinas y por eso no las dieron. Que en el honorable Senado sus salarios se subieron, que cayeron 20 hijos, un soldado, un paraco, un policía, un guerrillero y los demás inocentes que de parejo cayeron. A un niño que iba al colegio lo apuñaló un raponero, que una niña de 12 años ya va a parir el primero, que no sembraron café, que hay un paro camionero, que uno mató a su mujer, secuestrado un ganadero, que el cura va para la cárcel aunque lo defiende el clero, y que va para la calle un político farsante, mala ley y chanchullero. A mí póngame un joropo, no me ponga el noticiero. A mí póngame un joropo que reviente en el cuerdero del arpa vieja amaranta que teje mi cancionero, que se oiga mi cuatro viejo, vagabundo y compañero, y unas maracas risueñas, tas, 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 alegre y sincero, pa' que en cada melodía encierre la cobardía de un pueblo moderno y fiero.